A mí me encantó recordarla. Bueno, tenemos una tremenda invitada hoy día, así que nos olvidamos de la música y nos vamos a nuestra conversación. Le vamos a dar las buenas tardes a nuestra invitada Sonia Bergman. Muchísimo gusto en saludarte.
Pero el gusto y el honor son míos y la música nunca puede estar fuera de la vida de uno.
Pero es absolutamente de acuerdo, Sonia. Oye, se escucha como si estuvieras aquí en el estudio, ¿eh? Maravilloso.
Es que estoy con el corazón ahí, mira, estamos acá en el Atlántico, cruzamos la cordillera y estamos en el Pacífico.
Absolutamente. ¿Estás en Montevideo o en otra parte de Uruguay?
No, yo vivo en Maldonado.
Ah, ¿y dónde está Maldonado? ¿A cuánto de Montevideo? Porque Uruguay es chiquitito.
Sí, chiquitito relativamente, digamos, porque creo que Bélgica entra como 4 veces en Uruguay.
Ah, mira.
Mira, es donde está Punta del Este, Maldonado, para que se ubiquen. Está perfecto. A 130 o 40 kilómetros, creo, 120, no sé, de Montevideo.
¿Hace cuántos años que estás viviendo en esa zona de Uruguay, Sonia Bergman?
Y hace unos 4 o 5 años o 6 más o menos, no sé ya cuántos, y tuvimos que venir a exiliarnos al Uruguay y bueno, ya estamos amoldados, estamos acostumbrados y somos, mi marido y yo somos de la tercera y cuarta edad, no somos jóvenes como tú, lo cual nos costó, pero bueno, los colegas uruguayos han sido extremadamente buenos, así que acá estamos.
Gracias
acá
por estamos, lo siguiendo la... por lo de joven. Ya vamos a hablar de ese exilio, pero vamos a partir hablando de cosas más positivas. Déjame presentarte. ¿Ya, Sonia?
A ver. Sonia
Bergman, nacida en Santa Fe, en Argentina, es historiadora urbana y del paisaje, defensora del patrimonio cultural, especialmente de parques, plazas y obras de arte en la ciudad de Buenos Aires, gestora cultural y una de las principales referentes de los medios de comunicación sobre esos temas. Instaló el estudio de la historia del paisaje en la Argentina. Ha realizado más de 100 publicaciones académicas entre libros, artículos, papers, capítulos de libros, etcétera, y también de divulgación en medios masivos y barriales. Tiene un doctorado en la Universidad de Buenos Aires, otro en la Universidad de la Sorbonne, fue becaria postdoctoral en Harvard, fue investigadora de carrera en la UBA en Buenos Aires, profesora en universidades de Tucumán, Mar del Plata y del Nordeste, integra consejos, comisiones, comités científicos en distintas partes. El foco de su trabajo disciplinar de más de 4 décadas ha sido revelar las relaciones desarrolladas entre Francia y Argentina en el campo urbanístico de los espacios verdes, estudiando los aportes de los principales paisajistas franceses en Sudamérica: Edouard André, Jean-Claude Nicolas Forestier, Eugène Courtois, Joseph Bouvard. Pero especialmente es una gran conocedora de la vida y obra del paisajista francés acriollado Carlos Thaïs, y de su hijo, Carlos León Thaïs. Has escrito abundante bibliografía sobre ellos. En 2014 el libro Los paseos públicos de Buenos Aires y la labor de Carlos León Thaïs, entre 1922 y 1946. Y bueno, también te has ocupado de difundir el valor de los espacios verdes urbanos, así como su historia entre los vecinos de Buenos Aires mientras pudiste estar en Buenos Aires. Sonia Bergman, a través de Carlos Thaïs hay un vínculo muy importante y muy bonito con Chile. Yo algo anuncié en el principio del programa, aparte de agradecerle a Robbie Hedge, porque ella me presentó a tu persona, me dio tu contacto, habló contigo y nos ayudó esta destacadísima arquitecta del paisaje chilena a que pudiéramos conversar hoy día contigo. Dime si está bien la presentación o si faltan muchas cosas importantes que agregar.
No, por favor, no me gusta que exageren tanto porque soy bastante shy, como es, bastante
vergonzosa, tímida, bajo perfil.
Sí, pero bueno, estoy de acuerdo contigo en Romy porque es una extraordinaria profesional y también amiga. Entonces, hoy justamente me enteré que acaba de publicar un libro sobre Olmsted. Y hoy vi la tapa y me puse tan contenta, y es la primera vez que se traduce a Frederick Law Olmsted, el que hizo el Central Park y tantas cosas en Estados Unidos.
Exactamente. Ah, qué tremendo.
Sí, al español.
Así que ya tenés en el Instagram de Romy, Paisajes para el Pueblo, ensayos de Frederick Law Olmsted, edición y compilación Romy Hedge Marchant. Oye, felicitaciones, toda la razón. Gracias por avisarnos. Felicitaciones a Romy, por supuesto que sí. Muy importante.
A Romy, claro. Exactamente, es muy importante. Muy, muy importante. Así que ya tenés una entrevista para el futuro.
Ah, pero la próxima semana, seguro. Perfecto. Oye, ¿por qué no nos partes contando, por favor, Sonia, quién sí. fue y por qué es tan importante en Buenos Aires, en Argentina y eventualmente en Latinoamérica, Carlos Thaís, sí. que se escribe con TH y con Y, Jules Charles Thaís sí. o Carlos Thaís en su versión, digamos, porteña o bonaerense o argentina?
Mira, bueno, Jules Charles Thaís, cuando él se acriolló, cambió su nombre por Carlos con acento en la A. ¿Te das cuenta? Porque en francés no se hubiera podido pronunciar. Entonces él firmaba Carlos con acento en la A, Thaís.
Con acento, okay. Una falta de ortografía, de hecho, Carlos con acento.
Ya. Totalmente. Pero para un francés, el español, él creía que lo estaba adaptando al español, ¿te das cuenta? Y bueno, Thaís es muy importante porque, bueno, no solamente trabajó en Argentina, en Chile, en Uruguay, en Brasil, y porque también reforzó mucho los lazos del Río de la Plata con Francia y con los paisajistas, porque él había sido durante 10 años algo así como la mano derecha de Édouard André en su agencia de paisaje de París. Él había sido redactor de la Revue Horticole, había publicado 50... Bueno, tengo un libro que publiqué sobre todos los escritos de Carlos Thaís en Francia, que hizo la Embajada de Estado de Francia en Argentina, que es un libro interesantísimo porque yo lo único que hice fue recopilar y, bueno, una traductora lo tradujo. Pero él escribía sobre muchas cosas y él había captado la esencia de los cambios que se estaban realizando en París desde 1855, que se fundó el Servicio de Parques de París, hasta fin del siglo XIX, ¿no es cierto? Porque él vino a Buenos Aires, a la Argentina vino en 1889 y a Buenos Aires en 1891.
Estamos hablando, perdona, de un hombre que nació en 1849 y que uno lee exacto. y ve que es arquitecto, naturalista, paisajista, urbanista, escritor y periodista. O sea, sí. un hombre bien renacentista en sus intereses y en sus capacidades, ¿no?
Totalmente. Sí, sí, exactamente, renacentista, y que vino a enganchar perfecto con la idea del hombre profesional europeo en la generación del 80. La generación del 80, no solamente en Argentina, sino también en Uruguay, en Chile, por supuesto, ¿no? Y tú sabes que él nunca estudió. Él era un autodidacta.
No te puedo creer. Yo todo pensé que había estudiado arquitectura,
sí.
¿no? Ok, interesante.
No, no estudió nada. Yo recorrí todos los posibles sitios de estudio y en ningún lado había estudiado. Y bueno, y en el archivo de él, que la familia conservó hasta hace poquito, que lo hemos donado todo al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, tampoco había ningún documento de que él hubiera estudiado. Y es una familia que empezó con el Carlos Thaís I, mi marido le puso número, sí. Carlos Thaís I, y siguió por 5 generaciones. Entonces vino Carlos Thaís I, Carlos Thaís II, que le hice el libro, después Carlos Thaís III, llamado Carlitos, para diferenciarlo, Carlos Thaís IV, que es el que ahora lleva adelante el estudio, y el quinto, Carlos Simón Thaís, que ahora tiene unos 18 o 20 años, no me acuerdo justo cuándo, no quiso ser paisajista, pero sí su hermana mayor, Candela. Entonces, la quinta generación es Candela Thaís.
¿Con oficina en Buenos Aires?
Sí, todos en Buenos Aires, pero trabajan en
de la arquitectura del paisaje.
Sí, sí, sí.
Qué extraordinario.
Sí, 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 es un estudio muy importante. Sí, sí, es increíble, ¿no? Bueno, en Europa también hay generaciones de paisajistas, ¿viste? Y también los Olmsted. Los Olmsted también fueron así varias generaciones.
Del que hablábamos.
Pero
recién,
bueno, yendo a Thaís.
Del arquitecto del paisaje que diseña Central Park. Exacto.
Claro,
¿Cómo
claro.
llega Carlos Thaís primero a Argentina? ¿Se lo traen? ¿Lo importan? Porque, por ejemplo, sí. en Chile trajeron en esa misma época a muchos arquitectos, por ejemplo, que vinieron a hacer las grandes obras para el centenario
por
de
supuesto.
Chile. Me imagino que esto debe ser algo similar.
Sí, pero Sí, pero esto no fue en el 1910, fue en el 1890, antes de que terminara en 1890, o sea, el centenario nuestro son los 1910 más o menos, Chile y la Argentina. Pero esto fue 20 años antes.
Correcto.
Esto fue 20 años antes. Y fue así. Yo no sé si conoces Córdoba y la capital, la ciudad de Córdoba.
Con pena debo decirte que no,
tiene
porque
un
sé que es
parque.
muy lindo.
Es muy linda Córdoba. Bueno, Córdoba tiene un parque extraordinario que se llama Parque Sarmiento, que perteneció en su origen a un desarrollo inmobiliario que había hecho la familia Crisol, que tenían una empresa y habían comprado esos terrenos, los habían loteado y buscaban un arquitecto francés, obviamente, para que viniera a Córdoba a hacer el parque. Entonces, uno de los Crisol se contactó con el embajador argentino en París, que en ese momento era el señor Paz. El señor Paz habló con Eduard André y Eduard André dijo, se lo mando a Carlos Thays.
Perfecto.
Y entonces lo contrataron por 2 años nada más, 89 y no, 80, la mitad del 89 y 90. Pero bueno, él vino a la Argentina, vino, no solo él, trajo jardineros y demás, estuvo en Córdoba y cuando se estaba volviendo a París, se murió el director de paseos de Buenos Aires de ese momento.
Ah,
que era perfecto. Un prusiano, que era un prusiano que había trabajado en París, porque digamos, un intendente argentino había dicho en aquella época del 1900, tenemos que traer a los profesionales franceses porque son los que más saben, son el modelo. Bueno, y es así en todos lados, ¿no? Porque, bueno, también en Chile lo llevaron a Renner y a un montón de gente. Y antes a Eduard de Beaumont y todos los franceses, por todos lados. Y acá a Uruguay vinieron los hermanos Racine, y, bueno. Dejemos eso. En todos lados iban en Brasil, en todos lados venían no solamente los paisajistas, los arquitectos.
Exacto.
Y los decoradores. Bueno,
era el referente mundial y el país que podía pagarlo, en ese caso Argentina, que era un país muy rico, Chile, que pasaba también por una bonanza en esa época por el salitre, podían traer a estos profesionales, digamos, desde Europa.
Claro. Ahora, te cuento, a ver, dos cosas. Me voy a desviar por lo que dijiste vos. Nosotros mirábamos el espejo de París, que era porque la ciudad luz que iluminaba, ¿no es cierto? Pero ellos también, porque en un libro, en el libro de Eduard André, en la introducción, en uno de los libros, en el más importante que se llama El arte del jardín, explican cómo la municipalidad de Thays, o sea, la mairie de París, se propuso ser el modelo para todas las ciudades del mundo.
Ah, mira.
Cada una en su medida y en su escala. Es por eso que hasta, no sé, hasta Medio Oriente, a todos lados llegaba la influencia de París. Y porque André llegó la influencia hasta Japón, hasta Rusia, todos lados. Entonces, por ejemplo, el libro de André estaba y el libro que había hecho Alphand, que había sido el que hizo el plan de cambio de París, que había sido el jefe de André, vos ves que las generaciones van siguiendo.
Sí.
Esos libros estaban en todas las bibliotecas públicas y privadas, tanto de Santiago de Chile como de la Argentina, no solamente de Buenos Aires, estaba en todos lados, era el modelo. Entonces era un ida y vuelta, ¿te das cuenta? Entonces, bueno, se está yendo Carlos Thays I a Francia de vuelta y se muere Wilhelm Schubeck, que era un prusiano, pero que también era jardinero en París. Y se muere el 31 de diciembre de 1890 porque fue una comilona de fin de año y se murió el señor.
Ya, ok. Perdón por reírme, pero...
pero es así, bueno. Y entonces el intendente de Buenos Aires le dice a Thays, lo contratamos como director de paseos, no se vaya. Y Thays, que era una persona de bien, yo siempre digo que es increíble las 5 generaciones de los Thays, pero además de excelentes paisajistas, todos son personas de bien. Le dijo, no, yo no me voy a tener un cargo que no sea nombrado por concurso, así que llame a un concurso
qué
público.
Notable, ya.
En 1890. Y bueno, y llamaron un concurso público, se presentaron 10 o 12 paisajistas de todo el mundo, de todo, número uno. Y se hizo con una presentación de un texto, con una propuesta para la Ciudad de Buenos Aires de parques, y con una defensa pública, como ahora sería un concurso en la facultad para nombrar, sí, claro, profesor, ¿entendés? Entonces, la defensa se hizo un domingo de febrero en Buenos Aires, que te imaginas que febrero en Buenos Aires es como decir 45 grados, nadie sabe.
El infierno.
El infierno. Hicieron esas presentaciones, las hicieron un domingo en un teatro. La gente lo aclamó de tal modo a Thaís que el intendente, que el jurado dijo, bueno, lo nombramos a Thaís ganador y el intendente lo nombró director de paseos. Mira. Así fue.
Qué bonito. Déjame decirle a la gente que nos está escuchando que estamos conversando con Sonia Bergman, especialista y lleva más de 40 años dedicada al tema de la arquitectura del paisaje, de los parques. Tu primer libro publicado es del 82, por lo menos el que vi en tu página. No sé si antes ya hay publicaciones, pero por lo menos 40 años de publicaciones, Sonia, ¿no?
Sí, bueno, mi primer libro sí fue sobre el mercado de abasto, porque eso fue una campaña. No sé si está puesto ahí el libro, el mercado de abasto, porque no es de digamos de paisaje, ¿no? Pero el mercado de abasto de Buenos Aires fue uno de los edificios más importantes del mundo en hormigón armado.
No, el primero que aparece en tu página es el Banco de la Nación de Argentina, ese libro, del año 82.
Ese libro.
Eso es la página web soniabergman.com, sí, no, para los que quieran conocer más de ella. Ya, pero lo que yo quería decir...
Me pueden escribir a través de la página, ¿eh?
Fantástico.
Sí, escríbanme, yo contesto todo.
Bueno, déjame terminar de decir que estamos conversando con Sonia Bergman, argentina, que hoy día vive en Uruguay y que es, entre muchas otras cosas, una especialista y que ha escrito mucho sobre Carlos Thaís y todos sus descendientes fundamentales en la historia de la arquitectura del paisaje en Buenos Aires, y con un vínculo del que muy pronto nos vas a hablar, súper lindo y muy potente, con Chile, a través de Alberto Maquena, que contrata a Carlos Thaís para hacer un master plan del parque metropolitano que influye hasta el día de hoy. Por lo tanto, Carlos Thaís no solamente es un héroe de la arquitectura del paisaje en Argentina, sino que tiene un vínculo muy importante y poco conocido, creo yo, con nuestro país y particularmente con Santiago.
Sí, es así. Y justamente... Como estaba esta entrevista, me puse a leer, viste, porque mi disco duro mental no puede tener todo. Y llegué a unas conclusiones, porque uno siempre que lee llega a nuevas conclusiones. Y no lo puedo creer lo interesante que es esto. Porque ustedes también tuvieron a Oscar Prager, ¿no es cierto?
Exacto,
al
muy
gran
importante.
Oscar Prager, bueno, muy importante. Bueno, resulta que Oscar Prager, o Prager, hizo la Rosaleda del Parque 9 de Julio de Tucumán, que es una obra de Thaís. Pero ahora me vengo a enterar, que no me acordaba para nada, que Prager también hizo el zoológico del Cerro San Cristóbal, siguiendo las ideas de Thaís. Lo acabo de leer hoy a la mañana, porque yo eso no lo sabía.
Bueno, para la gente que nos escucha, perdona, Prager es el hombre que hizo el Parque Providencia, que hoy día en Santiago se le conoce como el Parque Balmaceda, que ha tenido varios nombres, el Club de Golf Los Leones, el Parque El Llano Subercazó, la ladera sur del Cerro Santa Lucía, el Parque de la Embajada de Argentina, el Jardín del Colegio Verbo Divino, bueno, etcétera. Es un hombre muy importante en nuestra historia. Cierro paréntesis.
Sí. Recontra importante. Bueno, entonces mira, tenemos dos obras en las cuales Oscar Prager trabajó, por supuesto que después, bueno, en el Cerro San Cristóbal fue en la misma década de 1920, en el Parque de Tucumán fue después, pero no importa, tenemos dos obras con los dos paisajistas relacionados, ¿no es cierto? Y otra de las cosas interesantes que después las voy a contar son la relación de el hijo de Thaís II con Chile. Bueno, y ahora, Carlos Thaís I hizo dos importantes proyectos para Santiago. No solamente el Parque San Cristóbal, sino también el Parque Forestal.
Ah, el Parque
Entonces,
Forestal
que habían
también. Pero no es el proyecto
también,
definitivo, supongo, porque no está firmado por él, digamos.
No, porque lo empezó Dubois, otro francés.
Exacto.
Pero después le pidieron le pidieron un proyecto 20 años después, o sea, en 1920, le pidieron también en la misma época del Parque San Cristóbal, del Cerro San Cristóbal, le pidieron un proyecto a Thaís. Y ahora bien, viene a bien aclarar que un parque no es como un edificio, o sea, son cosas opuestas, porque un edificio tiende a la inmortalidad. Un parque cambia cada instante y nunca hay un paisajista que se ocupe siempre del parque, porque el paisajista muere y el parque sigue, ¿me entiendes? Porque
claro que sí.
Un parque lleva años, centurias, para que los árboles crezcan, para que cambie, para que ya no más para que el proyecto del paisajista tenga un poco de forma. Y con la vegetación crecida se necesitan 20 o 30 años, ¿no es cierto? Entonces yo siempre digo, un paisajista es el profesional que más sentido del futuro tiene que tener. Y para que lo entiendan, les digo, Carlos Thaís se sentaba con un banquito en el Parque 3 de Febrero en Palermo y decía, a ver, si yo pongo aquí un arbolito que ahora tiene 3 metros, dentro de 20 años va a tener así, el de al lado le va a hacer sombra, el otro, ¿entiendes? Porque es proyectar con el tiempo.
Qué importante.
Un parque es tiempo.
Qué importante lo que estás diciendo. ¿Y cuántos de los parques que los turistas chilenos que vamos a Buenos Aires y nos ha tocado ver en Palermo, en La Recoleta, en distintas partes, son obra de Carlos Thaís? Como que la gran mayoría de los lugares que uno ve con espacios, digamos, paisajísticos en Buenos Aires como turista, ¿son todos desarrollos o ideas o trabajos de Carlos Thaís?
Sí, son, y del hijo. Porque el hijo fue director de paseos 26 años, fue el director de paseos que más tiempo estuvo en el cargo. Y son muchas cosas. Entonces, por ejemplo, en los jardines de la Recoleta, que yo justamente hice un libro sobre eso hace unos años, son obra de los dos, ¿no? Porque primero empezó el padre y después siguió el hijo. Porque en el medio, o sea, Thaís llegó, te voy a explicar algo personal de Thaís, pero que influye en esto, porque Thaís se aposentó en Argentina después de los 40 años, tenía 41. Después se casó, era solterón.
Ah.
Se casó como a los 43 años con una chica de familia uruguaya que tenía 17 años, pero fue un matrimonio espectacular, se adoraban. Ella lo acompañaba, él se adoraban toda su vida. Bueno, y tuvo un hijo cuando tenía 43 años, entonces él no tuvo un sucesor inmediato, sino que en el medio él tuvo un alumno que se llamaba Benito Carrasco, que era como el hijo adoptivo profesional de Thaís. Y entonces, de Thaís 1. Y Thaís 1 le dirigió su trabajo final en la facultad y Benito Carrasco dirigió el trabajo final de Carlos León en la facultad. O sea, era como una cadena, como una continuación, ¿te das cuenta? Por eso, Thaís 1 se jubiló de la municipalidad de Buenos Aires en diciembre de 1913 y el hijo asumió recién en 1922. Esa es el gap que hay de tiempo. Entonces, la Recoleta la empezó el papá, hizo bastantes cosas, algunas cosas, Benito Carrasco, y después el hijo intervino mucho en la Recoleta. Y bueno, y hay algunos parques en los cuales han trabajado los cuatro primeros Thaís.
¡Qué maravilla! Y eso pasa todo. También, perdona Sonia, en Córdoba, en Paraná, en Mendoza, en Tucumán, en Salta, en Mar del Plata, en Rosario, o sea, el legado de los Thaís está repartido por toda Argentina y, como decíamos, también en Santiago de Chile.
En Santiago de Chile, en Montevideo. Ahora había encontrado yo hace muchos años justamente un parquecito en San Luis de Maranhão, o sea, en el lugar más al norte de Brasil, increíble, porque ¿cómo hizo ese trabajo? Porque justamente el intendente de ese lugar había estado en Buenos Aires y había dicho, ay, yo lo contrato para mi lugarcito allá en el norte, pero ahora algunos colegas están encontrando otros trabajos de Thaís en Brasil. Lo que pasa es que, bueno, uno como historiador va encontrando, va cambiando la historia. La historia no termina, así como la historia va pasando con el tiempo, como los jardines con el tiempo, el trabajo de un historiador también es continuo. Siempre vas cambiando, pensando, diciendo, ah, bueno, tengo que agregar esto, me equivoqué, me apareció un nuevo documento. Entonces, Bueno, decimos que trabajó por lo menos en Argentina, Chile, Uruguay y Brasil.
De hecho, Sonia Bergman, Carlos Thaís primero leía que estuvo en Chile 2 meses estudiando la naturaleza del suelo, observando las perspectivas y panoramas del Parque Metropolitana, hasta que hace este plano que estuvo perdido o no se sabía dónde estaba durante mucho tiempo y hace poco reapareció y de hecho nosotros lo estábamos recién mostrando.
No, ya te cuento la historia.
A ver, cuéntanos, por favor.
Ese plano estaba en el archivo es así, en el estudio Thaís. Estaban guardadas todas las cosas de todas las generaciones. Entonces, con Carlos IV empezamos a hacer un relevamiento y anotamos todos los planos, los artículos escritos, las fotos, bueno, que había de Thaís I. Y Thaís II, la mujer de Thaís II, todos los días recortaba de la prensa los artículos que salían sobre espacios verdes y están encuadernados en como 20 volúmenes de todos los años y también otros de fotos. Entonces, todo eso es el archivo Thaís que, por suerte, hace, bueno, 45 años cuando empecé con esto y conocí, era, digamos, el Thaís 3 con quien tuve una amistad enorme, empezamos a ordenar todo eso. Y un día yo encuentro abajo de la escalera, entre los rollos de planos, porque había planos que estaban muy bien guardados, digamos, entre cartones, pero otros que estaban en rollo abajo de la escalera. Y empecé a desenrollar un plano y digo, esto no termina más, tenían como 2 metros, nunca había visto un plano tan grande en mi vida.
Así de largo es el Parque Metropolitano, de hecho, así de largo es, y muchos santiaguinos no lo dimensionan porque solamente lo simbolizan con el Cerro San Cristóbal, que es uno de sus 6 cerros, cierro paréntesis, perdón.
Claro, pero escúchame, tiene 740 hectáreas, no conozco otro parque tan grande, en por lo menos en Sudamérica, 740 hectáreas, me dijo Romy que tiene y así lo creo. Bueno, pasó con ese plano, que cuando regalamos todo el archivo Thaís a la municipalidad, ahí se empezaron a escanear los planos. Entonces escanearon ese plano de 2 metros, ya no me acuerdo cuánto tenía.
De color azul, ¿cierto?
Porque los planos... Sí, pero porque es tela, es un plano en tela, las telas son de color azul, y porque son telas que después se le pone esa tinta azul y después se pinta arriba, se escribe, ¿no es cierto? Mi mamá, cuando yo era chica, los planos que mi papá tiraba, ponía en agua y sacaba ese lino precioso, blanco, y me hacía las blusitas más finas, porque es una tela finísima, finísima, que se le pone un enlucido arriba, ¿no? Y bueno, entonces un día me dice Romy, o yo le dije, mira, tenemos el plano escaneado, y entonces ella escribió allá y le mandaron el plano, y bueno, entonces el plano empezó a circular, digamos, el plano empezó a circular, pero estaba toda la vida ahí en el archivo Thaís, pero nadie lo había mirado.
Claro, en el fondo fue un redescubrimiento, podríamos decir, de algo que no se conocía, y que es el master plan, claro. La visión integral de proyecto para el Parque Metropolitana, hecha por Carlos Thaís a pedido de Alberto Mackenna a su Ercasó.
Exactamente, en el 9-20. Y en del 21 al 24, fue la arborización que empezó Thaís, pero bueno, ya era viejo, te das cuenta, porque ya fueron los últimos trabajos que hizo.
Claro, ya
Thaís.
Llevaba 30 años por lo menos viviendo en Argentina. Y me enteré también, estudiando una tesis que hace Tatiana Carbonell con Romy Hetch como profesora guía, que Carlos Thaís también había venido a Chile antes, en 1907, promoviendo la plantación de arboledas y gestionando, por ejemplo, la traída de álamos desde el país vecino para el desarrollo de la Alameda de las Delicias de Santiago. O sea, Carlos Thaís está enquistado en nuestra historia mucho más allá de lo que imaginamos.
Por supuesto, muchísimo más. Y después esto siguió, que es una cosa que a mí me interesaría contarle a los oyentes, porque es más desconocido todavía, que es lo que hizo el Thaís hijo, el Thaís II, ¿no es cierto? Porque, bueno, Thaís II tuvo una... Primero que Thaís II iba a los congresos, además. Y en 1941 se hizo en Santiago un congreso muy grande, que fue el segundo congreso americano de las municipalidades. Okay. Que fue muchísima gente, profesionales de toda Latinoamérica, porque era americano, ¿entendés? De toda América. Y por primera vez hubo una subcomisión de paisaje. Y ahí y el que fue el secretario de esa comisión fue Thaís Dos, y presentó una ponencia que fue muy, muy festejada, y fue con muchos otros argentinos, de los más importantes, urbanistas argentinos, de los más importantes, al punto que el diario El Mercurio sacó un artículo que se llama Delegados Argentinos se despiden, el 26 de septiembre de 1941, por si alguien lo quiere buscar, que publica las opiniones de Thaís Dos sobre Santiago, sobre la ciudad, sobre todo eso, y sus visitas que hizo al director de la Quinta Normal, bueno, entre los paisajistas se visitaban, se hablaban y tenían una relación, ¿no es cierto? Y después, unos años después, el alcalde de Santiago de Chile le manda una felicitación por cómo aquella comisión había actuado en Chile. Y después viene una comisión de Santiago de Chile a Buenos Aires, ¿me entendés? Y después de eso hay otras dos cosas. En primer lugar, que Thaís Dos hace en Buenos Aires la Plaza República de Chile.
Ah, claro, perfecto.
Que es una de las plazas de los Jardines de la Recoleta, donde está la Embajada de Chile. O sea, es una plaza icónica, porque el edificio también es icónico, fue uno de los primeros edificios de arquitectura moderna.
Gran obra de arquitectura. Es una plaza icónica. Así es.
Gran obra de arquitectura. Y después, en ese mismo año, Thaís Dos había visitado un montón de Chile. Thaís Dos, le encantaba. Y en 1941 hizo un proyecto para un parque que se iba a llamar Buenos Aires en Valparaíso, que todavía no hemos descubierto si se hizo o no se hizo, porque no pudimos, no tengo el plano y no tenemos exactamente el lugar. Pero fue a 2 kilómetros de Playa Ancha, en la Quebrada Verde de Valparaíso.
Mira, entonces, si alguien nos está escuchando y puede tener algún indicio de eso, agradeceríamos saber para poder comentarle a nuestra invitada de hoy, Sonia Bergman. Por favor, te escuchamos.
Sí, también a Romy, a todo el mundo. Bueno, ese era un parque de 40 hectáreas en un estilo mixto, o sea, regular e irregular, francés e inglés. Iba a tener una flora argentina y chilena mezclada. O sea, iba a ser como un homenaje, ¿no es cierto?, de Buenos Aires a Chile. O sea, a mí me pareció divino.
El vínculo de los Thaís, padre e hijo, uno y dos, con Chile, por lo que nos estás contando, es más intenso aún de lo que ya sabíamos. Déjame solamente complementar que el edificio de la Embajada de Chile en Buenos Aires, que decíamos una gran obra de arquitectura, que es del año 69, es de Juan Echenique, de José Cruz Covarrubias y de Pablo Burjard, tres tremendos hombres de la arquitectura chilena, así que no es casualidad que sea un precioso trabajo, un precioso edificio.
Desde ya, sí, desde ya. Y yo me acuerdo cuando se hizo, porque bueno, yo vengo de una familia de arquitectos, padre, hermano, primer marido, amigos, todos arquitectos. Yo trabajé en la Facultad de Arquitectura, mis hijas estudiaron en la Facultad de Arquitectura. Entonces, cada una de esas cosas, yo me acuerdo cuando se hizo el edificio de la Embajada de Chile, que fue un boom en Buenos Aires, fue un boom. Y todavía, qué sé yo, queda ese recuerdo de que fue uno de los hitos de la arquitectura moderna en la ciudad, ¿no?
Absolutamente.
Y bueno, mirá cuántas cosas tenemos en común los chilenos y la Argentina, además de los Andes.
Otra cosa que tenemos en común los latinoamericanos a veces es que no sabemos agradecerle como corresponde a nuestros héroes urbanos, y a veces incluso hacemos que tengan que vivir fuera de su propio país. Hace 10 años, Sonia, presentaste junto a la asociación Basta de Demoler, una acción de amparo para detener las obras que se estaban haciendo con la construcción de la estación Plaza Francia del Metro de Buenos Aires, porque esto justamente estaba destruyendo una plaza, la Plaza Intendente Alvear, diseñada en 1897 por Carlos Thaís, destruyendo tanto el diseño original como los árboles antiquísimos, su histórica barranca, cuando por ley debía emplazarse en otro lugar, en la Facultad de Derecho de la UBA. Cuéntanos un poco cómo fue eso y qué es lo que te tiene viviendo ya, lamentablemente, por la razón por la que tuviste que ir, te digo, porque vivir en Uruguay puede ser fantástico, pero la razón no lo es, que te hizo tener que dejar Buenos Aires, Sonia.
Costó muchísimo, nos costó mucho a mi marido y a mí porque no pensábamos, teníamos nuestra casa y nuestros hijos y nietos pensábamos morir en esa casa. Bueno, y un día volviendo de vacaciones, era en enero, y veo que está todo tapiado, toda la Plaza Intendente del Ver tapiada. Y entonces mi marido paró el auto y me subo, veo por la valla y era, había un agujero. Un agujero donde un mes antes estaba la plaza histórica.
Perdón,
Y
perdón. Esa
entonces,
plaza,
bueno,
danos un poco de contexto de la plaza para entender la importancia también que tiene en Buenos Aires.
bueno, todo el mundo de que nos escucha, que todo en Buenos Aires debe conocer la Recoleta y debe conocer el cementerio de la Recoleta, y abajo está el shopping de la Recoleta. Y esto es la ladera del shopping que termina y muere en Libertador. Entonces, uno se para en Libertador y la barranca es ese parque en
Claro, ese parque
Libertador
donde la gente se
perdón.
recuesta, donde hay las fines de semana hay actividades culturales y etcétera, ¿no?
La famosa feria de artesanos
Tal
de la
cual.
de bueno, esa es uno de los hitos número uno de la ciudad. Y bueno, entonces me dirigí al presidente subterráneo de ese momento, a quien yo conocía porque había sido ministro de Ambiente, y yo generalmente durante muchas décadas fui asesora del gobierno de la ciudad ad honorem, por supuesto, en el tema este de las plazas y de los parques y del patrimonio. Y entonces le expliqué a este señor que eso no podía ser porque estaba mal. Y él me dijo, no, no, mis ingenieros me dijeron, bueno, la hago corta. Siguieron con eso, entonces yo llamé a Basta de Demoler y les dije, hagamos un amparo. Hicimos un
Basta de
amparo,
Demoler es
después nos dio la razón.
una ONG, una organización no gubernamental.
Sí,
Ok.
sí. Que fundamos hace muchísimos años para defender los petit hôtels y después terminamos defendiendo todo, ¿no? Porque yo trabajé mucho con la gente, ¿viste? No solamente en la academia, pero bueno, eso es otro tema. Y bueno, el primer juez nos dio la razón, el segundo juez nos dio la razón, y después de un año que estuvo parada la obra, ellos tuvieron que rehacer la obra, tuvimos que reconstruir la plaza, que yo lo propuse a un paisajista y que tuve que, Carlos Thaís y yo, los dos,
Carlos Thaís
Taís Cuatro
Cuarto,
y yo,
claro.
sí, y yo trabajamos, a veces un alumno de él, y trabajamos muchísimo por atrás para el resultado, que es bastante bueno, porque a los árboles lo habían sacado de cuajo de raíz con una grúa, ¿no? Una cosa de raíz
Uf.
desnuda. Bueno, realmente se pudo hacer eso. Y no se reinauguró ni nada, lo hicieron todo calladito. Un año después, un 6 de septiembre, tocan el timbre, lluvioso el día, un viernes, y vienen y me dan una carpeta con 500 páginas, firmo, miro, y era una demanda por 3 millones de dólares.
3 millones de dólares
A
contra
mí,
ti y
sí.
solamente o contra
Y
ti y otras personas
no.
más.
Contra mí y Santiago Pozzo, presidente de Basta de Demoler. A la ONG no le pueden hacer nada porque una ONG tiene otra jurisprudencia, ¿no?
Okay.
Bueno, lo que pasa es que Santiago es una persona joven, puede ser, es como un hijo, ¿no? De otra generación. Bueno, y bueno, fue un golpe espantoso.
Te afectó la salud, de hecho.
Totalmente, mi marido y yo estuvimos muy mal durante 2 años con médico permanente. Y bueno, contratamos a un abogado constitucionalista. Además, el juicio sigue todavía, ¿no? Porque hemos ido perdiendo, porque, bueno, la política maneja la justicia en Argentina,
Sea, perdón, han
no
cambiado
solamente.
los jefes de gobierno local y la demanda sigue, independiente, digamos, que quién haya
Sí,
sido en
porque,
ese
claro,
momento. ¿Quién vino
sí,
después?
porque la demanda. Claro, la demanda la inició el procurador del gobierno de la ciudad con la empresa de subterráneos. Y bueno, entonces logramos eludir el embargo. Nosotros somos profesionales los dos, que tenemos una vida, digamos, una vida común de clase media. No, no, digamos, no, no, no teníamos grandes cosas sino nuestra casa.
Claro, ni
Y bueno, entonces, digamos, no éramos mini, somos millonarios. Y bueno, y entonces vendimos la casa y bueno, y nos vinimos a vivir al Uruguay, no solamente por una cuestión del dinero, digamos, sino también por una cuestión, aunque esto creo que es lo más duro que nos tocó, ¿no? Es que más o menos la mitad de aquella gente que eran nuestros hermanos, nuestros amigos, no nos hablaron más, porque claro, todo el mundo defiende ya no su quintita, sino su maceta. Entonces, todos aquellos que estaban relacionados con el gobierno del ingeniero Mauricio Macri, tanto en la ciudad como después en la nación, no nos hablaron más.
Qué tremenda desilusión. Creo que se acaba de cortar la comunicación. Vamos a volver a llamar a Sonia Bergman, con quien estamos hablando, una conversación maravillosa. Y yo voy a aprovechar de contarles que en change.org hay una petición de desista de la demanda por 24 millones contra la doctora Sonia Bergman, que tiene 33.794 firmas. Yo, de hecho, firmé hoy día para sumarme a esta petición. Ahí estamos con Sonia de vuelta. Sonia, se nos cortó.
Sí, sí, ya estamos conectados de vuelta. Bueno, y así como no nos hablaron más muchísima gente querida, también los reemplazamos con miles de personas de todo el mundo que nos manifestaron su apoyo, su solidaridad, que nos ayudaron, porque a nuestra edad no fue fácil venirnos y dejar todo, tuvimos que regalar todas las cosas, no las podíamos transportar. Hicimos 5 bibliotecas universitarias con los 10.000 libros que donamos toda la pinacoteca de mi padre, donamos toda la discoteca de mi padre, donamos todos los libros que teníamos de mi suegra, de educación, de mi padre, de mi hermano, de arquitectura, de urbanismo, todos mis libros de paisaje, todo mi archivo, todo, y nos vinimos acá, donde estamos bastante tranquilos después de tantos años. Pero bueno, la pandemia fue terrible, pero nos trajo todo esto del online, del Zoom, del WhatsApp, y entonces creo que trabajo más con el exterior ahora, porque ya no tengo que viajar a todos lados, nos encontramos en el espacio virtual.
Y hay 34.000 casi personas que han firmado en change.org esta campaña, en el fondo, para que el gobierno municipal o gobierno, sí, no sé cómo se dice, regional.
Municipal
desista de esta demanda. Sí. 33.794 personas, y me incluyo porque la firmé hace 5 horas, que te apoyan. O sea, hay miles de personas que te apoyan, Sonia, y eso también, sí, tiene una parte linda dentro de toda esta calamidad, ¿no?
Exactamente, eso es lo mejor. Pero después, hoy estaba recordando, después que hablamos un ratito a la mañana, estaba recordando que, bueno, que hace muchísimos años, inclusive me amenazaron de muerte por teléfono, que me iban a matar por una cuestión del Parque Rivadavia, algo increíble, y fue un político que ahora tiene un cargo altísimo en el gobierno de la nación, y por esa misma época también lo amenazaron de muerte a otro colega, que también muy defensor del patrimonio. Bueno, yo en aquel momento me reí, ¿no? No le llevé el apunte porque era joven, pero mi amigo tuvo un infarto y desde ese momento quedó enfermo del corazón. Entonces, defender el patrimonio no es una cuestión de palabras solamente, es una cuestión de vida, de salud, de muchas cosas.
Absolutamente, Sonia Bergman, es maravilloso poder conocer parte de lo que has hecho, que nos cuentes la importancia que tiene Carlos Thaís primero y Carlos Thaís segundo con Chile, que nos hayas dado este espacio también para contarnos de este problema que te surgió por justamente defender el patrimonio paisajístico de Buenos Aires. Pero es un honor haber podido conversar contigo, ya no nos queda más tiempo, pero de verdad estoy súper emocionado y feliz de haber podido conocerte, aunque sea por teléfono, por WhatsApp, y de haber podido aprender un poco.
Yo también te agradezco tanto, Rodrigo, porque además yo, mira, soy muy actualizada, pero no se me había ocurrido googlearte, y un rato antes googleé y dije, wow, es la estrella, la star del periodismo chileno, así que para mí no solamente es un gusto, es un honor que me hayas contactado, y bueno, a tu disposición para siempre.
Sonia, muchísimas gracias, un tremendo abrazo desde Chile a Uruguay, y que los uruguayos te sigan regaloneando, ya que los argentinos se han farreado la posibilidad de tenerte.
Igualmente.